la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, gran Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos estamos presentes en los hechos de la vida de Jesús y por lo tanto podemos saber cómo dirigidas a nosotros estas palabras que el Señor le dice a Pedro y que leíamos en el Evangelio de la misa de esta mañana. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y otra vez se vuelve a preguntar lo mismo, y por tercera vez le pregunta lo mismo, y quiere que San Pedro tenga, pues, los mismos sentimientos suyos, porque en eso consiste el amor, que haya una identidad de corazones. Y en el caso de Dios, la identidad de corazones puede ser tan grande que nos transforme en Él. Amar es ser otro, estar en otro, vivir en otro, en definitiva, ser el otro. Te amo, yo soy tú. Yo soy tú. Por eso, pues dicen que una persona, por ejemplo, que quiere pensar en una esposa o en una novia, ¿qué cosa tiene que buscar en esa esposa o en esa novia? Pues él mismo. O sea, tiene que ser él, pues del otro sexo. Encontrarse en el otro. Es decir, tú eres yo, por ejemplo, en femenino, o tú eres yo en masculino. Y Jesús, cuando pregunta que si lo amamos, quiere eso, o sea, tú eres yo, yo soy tú, yo soy Cristo, y Cristo es mi propia persona. Y entonces hay una verdadera identidad, una profunda asimilación. Y cuando fracasa un amor, por ejemplo, en un matrimonio, pues quiere decir que cada uno está siendo él mismo y no está siendo el otro. Hay un endurecimiento en su propia posición, es decir, un egoísmo. En cambio, cuando hay una apertura de recibir y de hacerse al modo del otro, pues hay verdaderamente amor. Eso que es imposible para los hombres es posible para el amor de Dios, porque el amor de Dios es realmente transformante, es la gracia que nos hace participar de otra naturaleza, es la misma vida de Cristo la que recibimos. Por eso Jesús le dice a San Pedro, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Sí, ¿me amas? Sí. Así entonces, continúa diciéndole, yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Y después le dijo, sígueme. Y si quieres amarme, de verdad quieres estar en mí, quieres ser yo, permites que yo sea tú, bueno, pues vas a pasar por lo mismo que pasé yo. Te van a llevar y te extenderás los brazos, serás crucificado. Por eso cuando San Pedro vio su cruz en la que iba a morir, pues se puso muy contento. Decir, es que yo ya voy a tener una completa identificación con el que amo. Aquel que le dije tres veces que sí lo amaba. Tres veces o 3,000 veces o 3,000,000 de veces. Le estoy diciendo que lo amo. Pues esto nos puede servir para pensar en el tema de esta meditación, que es el alma sacerdotal. ¿Por qué tiene que ver con lo que acabamos de decir? Pues porque Cristo es el sacerdote. Cristo es el que está entre Dios y los hombres para ser mediador, para santificar las cosas humanas y para llevar hasta Dios la realidad terrena. Es mediador. ¿Y cuáles son los sentimientos del alma de Cristo? Pues son sentimientos sacerdotales. Sentimientos sacerdotales. Como decía San Pablo, tengan en sus corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesús. Pongan el colmo a mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. Bueno, pues yo por tanto tendré que, si soy, tengo alma sacerdotal, tendré que hacer asimilaciones a los modos de ser del alma de Cristo para que mi amor y mi unión se realice no solo con la gracia, sino también con mi psicología, o sea, en cada una de mis potencias, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis obras, en definitiva, en la entrega de mi vida. Porque Cristo es un sacerdote muy especial, es un sacerdote que él mismo es la hostia. Es como si, no sé, un sacerdote azteca que, pues que si fuera posible, en vez de poner ahí al guerrero que acababa de ser hecho preso y de tomar la piedra de obsidiana para abrir el corazón, dijera, no eres tú la víctima, soy yo. Y me pongo en la víctima. Cristo es el sacerdote de su propio sacrificio. Y esos son sus sentimientos. Pues, ¿qué implica el tener alma sacerdotal? Muchísimas cosas. Yo pensaba que podíamos ayudarnos con el ejemplo del patrono de todos los sacerdotes, que es el santo cura de Ars. Este hombre que tuvo que vencer muchísimas dificultades para ordenarse sacerdote. Le costó muchísimo. Él no tenía cualidades. Todavía a los 13 años no sabía leer ni escribir. Sabía muy bien manejar la azada en el campo porque pues era campesino. Y no sabía ni siquiera hablar francés porque hablaban en su casa el dialecto. Y sin embargo, pues se le mete la idea de ser sacerdote porque quería salvar almas. Y su padre se opone férreamente a que fuera sacerdote, porque lo necesitaba para el campo. Necesitaba para sacar adelante la familia que era numerosa y que pues él era el segundo de los hijos. Pero ¿quién la viene a salvar? Pues su mamá. Y su mamá insiste hasta que consigue a regañadientes el permiso del papá, que lo manda a un curato vecino para que el sacerdote de ese curato lo instruya. Si no sabía leer ni escribir ni sabía muy mal francés, pues menos le entra el latín y tampoco la gramática, y se empieza a desanimar. Tenía otros compañeros y los compañeros se burlaban de él porque no le entendía nada. Y se quiere regresar y el sacerdote este, un sacerdote muy santo, lo anima y le dice, si te vas, olvídate de las almas, olvídate de salvar almas. Hace una peregrinación a pie al santuario de Lübeck y ahí pide a Dios, por intercesión de San Francisco de Regis, la gracia de saber el latín necesario para cursar teología. Bueno, por lo menos dame esta gracia, que pueda yo aprender latín para estudiar la teología. A pesar de su incapacidad, pues tiene esa sensibilidad de alma sacerdotal, el dolor por los hombres que se pierden, el dolor por el corazón de Cristo, el aborrecimiento del pecado, los sentimientos de Cristo que vino a decir, denme sus pecados, yo voy a hacer míos sus pecados. Y entonces, lleno de los pecados del mundo, voy a la cruz para que ahí sea yo sacrificado, porque estoy cargado de pecado. Los llevo todos en ese sufrimiento vicario. Pues Dios le había dado esta alma sacerdotal que le hacía tener profundo aborrecimiento al pecado y un profundo dolor por los pecadores. decía, amaba a los pecadores con todo el odio que sentía por el pecado. Hablaba del pecado con horror e indignación. Nosotros tenemos un peligro, siempre es acostumbrarnos al pecado, que no nos acostumbremos pues al pecado que hay en el mundo, al pecado que nos enteramos de las noticias, al pecado que vemos a nuestro alrededor, al pecado que hay en las personas que conviven con nosotros, porque hay pecado, y sobre todo al pecado que hay en nuestro propio corazón. Ahí está el pecado. Si podemos pedir al Señor no una conciencia escrupulosa, sino una conciencia fina, es decir, no empieces por ver los pecados de los otros, empieza por ti. Tú tienes un establo, tu establo tiene pues suciedad. Es que el establo del vecino tiene mucha suciedad. Bueno, sí, pero empieza por el tuyo, empieza por tu propio pecado. Aborrece el pecado que hay en ti y haz mucha purificación por el pecado. Así como tenía una honda aversión al pecado, por contraste, Juan María Vianney tenía para con los pecadores una compasión inmensa. Y sus gemidos por la pérdida de cualquiera de ellos partían el alma. Dios mío, exclamaba en su habitación un día de cuaresma de 1841. Dios mío, que tú hayas sufrido tantos tormentos para salvarlos y que ellos se hayan condenado. En los catecismos decía, qué dolor más amargo pensar que hay hombres que mueren sin amar a Dios. Pues hay hombres que mueren sin amar a Dios, hay hombres que mueren sin saber para qué vinieron al mundo, hay hombres que pues se entregaron a los falsos dioses, y el Dios verdadero pues en su corazón sacerdotal sufre. Dices, yo quiero que tú tengas alma sacerdotal, porque quiero que tengas los sentimientos de Cristo, porque estás amándolo, porque eres de Cristo, o eres Cristo. Cada noche durante la oración apenas podía rezar, tal era su llanto, y repetía incesantemente, Dios mío, no permitas que el pecador perezca. ¡Ah, los pobres pecadores! Si yo pudiera confesarme por ellos, si yo me pudiera cambiar pues ir por ellos, iría inmediatamente a confesar. Empleaba elocuentes comparaciones para hacer comprender la ingratitud para con Dios que supone ofenderlo con el pecado. Decía, nuestro Señor es como una madre que lleva a su hijo en brazos. Este niño es malo, da patadas a su madre, la muerde, la araña, pero ella no hace caso. Sabe que si ella lo suelta caerá y no podrá caminar solo. Así es nuestro Señor, pese a todo, acepta nuestros malos tratos, soporta todas nuestras arrogancias, perdona todas nuestras faltas, tiene compasión de nosotros. El buen Dios tardará menos tiempo en perdonar a un pecador que se arrepiente que una madre en retirar a su hijo del fuego. Pues así nos portamos, dice, con Dios, y pues vamos, ojalá que no se nos haga dura el alma, y eso, y que te dé pena el dolor de Dios, la falta de correspondencia que hay en el mundo, la gran indiferencia. Otra vez una persona pues que le da mucha pena ver cómo en su familia Dios no contaba. Yo, no es que sean ateos, no es que no crean, pero no cuenta. ¿Qué planes hacen el domingo? Pues cualquier plan excepto ir a misa. ¿Qué se plantean, pues no sé, de gastos? Pues lo que sea, menos ayudar a los demás. Cada uno está pues totalmente metido en sí mismo. No hay ningún rechazo formal de Dios, pero en la práctica no es lo primero como debe ser. Y tú sufres por eso, a ti te duele. Tú quisieras ver a toda la humanidad adorando a Dios, como pedimos en el Padre Nuestro, que sea santificado tu nombre y que venga tu reino, que esté tu reino, porque eres Dios, porque no podemos adorar a un falso Dios. Y nos da mucha pena ver, por ejemplo, pues tantas gentes que están fuera de la fe verdadera, que son budistas o que son musulmanes. Y no te da también pena ver a estos pobres judíos que andan por aquí, por estas calles, si no conocen a Cristo. A lo mejor son cristianos ocultos, porque a lo mejor sí creen en Cristo, pero no se atreven. Y por lo tanto, no hay el regreso del pueblo de Dios a la redención. Pues es el sentimiento del alma sacerdotal. Estoy para las almas. Estoy colaborando con la redención. Sé que hay un derramamiento de la sangre de Cristo. Tengo ese deseo de que todos se salven. Y por eso también así me planteo mi propia conversión. Yo quiero ser más de Dios. Porque yo soy también sacerdote de mi propio sacrificio. Yo soy también la víctima. Yo tengo que ofrecerme. Yo voy a quitarme aquellas cosas que me están impidiendo ser una hostia agradable a Dios. Y se lo pido y le digo pues que me purifique para ir hasta Él, y que mi vida esté pues como la de este hombre, totalmente orientada a la salvación de las almas, empezando por la mía, como era en su caso. Él empezaba por él mismo, y todas las horas del día, todas las 17 o 18 horas que o 19 horas que estaba despierto, porque dormía muy poquito, a veces dormía una hora o dos horas, todas las horas las dedicaba a Dios, todas, comida, en los traslados, en la preparación de sus homilías, en el catecismo, y lógicamente en ese metro cuadrado. Dice, se santificó en un metro cuadrado. No tuvo que ir a recorrer grandes distancias, le bastó un metro cuadrado. ¿Y qué es ese metro cuadrado? Pues su confesionario, un metro cuadrado. Ahí era su altar, ahí era donde él se ofrecía por los pecadores. Y todos los días en la mañana, cuando se despertaba, hacía un ofrecimiento de obras que decía: Señor, yo me ofrezco como víctima hoy. Yo quiero estar en la cruz hoy. Pues qué bonito. Ese es el sacerdote, el que se crucifica, porque es la víctima y el sacerdote el mismo. Yo quiero estar en la cruz, ¿sí? Y si la cruz te llega, te vas a empezar a quejar, vas a empezar a repelar, ¿te vas a extrañar? ¿Por qué te extrañas? ¿No eres Cristo? ¿No te dijo que si lo amabas? Pues si lo amas, no puedes estar fuera de la cruz. No puedes tener una vida mundana, o una vida egoísta, o una vida de queja. Si perdóname, Señor, por todas las veces que me he quejado porque no he amado la cruz que has querido para mí. Porque me dijiste como a San Pedro: ¿me amas? Ah, pues mira, entonces te van a llevar y vas a tener que extender tus brazos y no vas a querer, pero pues sígueme, es la condición. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo en el suyo. Decía San José María: alma sacerdotal significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Le dice, dos puntos: afán de almas, un deseo ardiente de corredimir, uniendo todas nuestras acciones al sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva en la Santa Misa, un hondo espíritu de reparación que ha de llevarnos a la mortificación y a la penitencia, con la firme y clara persuasión de que tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo, y por eso ser hijo de Dios. Pues aquí está el resumen. A ver, tú tienes un hondo espíritu de reparación y de penitencia, una gran generosidad en tu mortificación, sonriente, alegre, si te quejas, si hablas, si repelas, si reclamas, vais a perder el mérito. No vayas a hacer que todo eso al final no sea agradable a Jesús. Que tu sacrificio pase oculto. Es una cosa entre Él y tú. Es tu, pues, tu intimidad. Es el pudor que diga, pues esto no lo voy a sacar al público porque, pues porque es algo que solo quiero que lo sepa Cristo, que lo acompañe ahí. Pues un hondo espíritu de reparación. La reparación que ha de llevarnos a la mortificación y a la penitencia. Pues eso son los sacerdotes. ¿Cómo se llaman los ministros de culto en las iglesias protestantes? Pues se llaman pastores. ¿Cómo se llaman los ministros de culto en el judaísmo? Pues se llaman rabinos. ¿Cómo se llaman los ministros de culto en el islam? Pues creo que se llaman los ayatolás. ¿Y cómo se llaman los ministros de culto en la iglesia católica? Sacerdotes, porque están en un sacrificio. El pastor no está en un sacrificio. El rabino, pues, es un maestro. El ayatolá, pues es el que explica el Corán. Pero el que se identifica con Cristo y el que se asimila a Él es el que está en el sacrificio. La firme y clara persuasión de que tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser Hijo de Dios. Pues vamos a pensar un poquito qué identidad tenemos nosotros con Jesús, cómo estamos siendo sacerdotes, mediadores, redentores, consiguiendo la salvación de las almas. ¿Y cómo lo hizo el cura de Ars? Pues una gran fe. Desde niño tenía una grandísima fe. Y sobre todo tenía una fe vivísima en la Eucaristía. Cuando llegó ahí a su pueblo, a ese pueblo, pues, que casi no era pueblo, sino una aldea, un rancho, diríamos, tenía 200 habitantes. Nadie fue a recibirlo. Y nada más iba una viejita a misa. Y él se la pasaba rezando y rezando y rezando ante el sagrario, de día y de noche. Y a veces la gente veía una lucecita encendida en la parroquia y se asomaba ahí, y veía a su cura rezando y decía la gente, pues está hablando con alguien. Veía que estaba hablando con alguien. ¿Es su fe? Pues claro que está hablando con alguien, porque ahí hay alguien. Es como, pues, es una enfermera que va a revisar los cuartos de un hospital y se mete un cuarto donde no hay nadie y pues claro, ahí no habla con nadie, pues ni creo que hable con la cama o con la silla, pero donde hay un enfermo, pues le dice algo, le pregunta algo, cómo está, o durmió mal, o que ya comió, lo que sea. Bueno, pues dicen a la gente ahí, decía, es que está hablando con alguien, este cura habla con alguien, está viendo a alguien. Sí, claro. Pues hombre de fe y por lo tanto hombre eucarístico, hombre de oración continua. Pues el alma sacerdotal es estar en oración como Cristo, siempre en oración. Él con su Padre, nosotros con Él. Nosotros tenemos un sacerdocio participado, el sacerdocio de Cristo. Este sentido de oblación que decíamos, de ofrenda, la víctima. Estoy yo con la víctima. Y por lo tanto el sentido del pecado. Asumía el pecado. Viene un pecador muy grande a confesarse, pues disciplinas. Disciplinas de sangre. Todavía parece que se ven gotitas de sangre, a pesar de que se ha limpiado. Se descubren gotitas de sangre en algunas partes de las paredes de su habitación. Pues las disciplinas de sangre por los pecadores. Si tú sufres por los pecadores, también por ejemplo por los pecados de tus hermanas, asume los pecados de tus hermanas, las fallas de tus hermanas, en vez de enojarte, y pues yo lo voy a asumir. Si esta persona es muy comelona, pues yo voy a ser más mortificado. Si esta persona está muy floja, pues yo voy a ser más trabajador. esta persona no está en el sagrario, yo voy a venir por ella. Ya lleva ahí pues 3 horas sentada leyendo el periódico. No te ha venido a ver. Bueno, Jesús, yo voy a venir por ella. Asume tú los pecados, o las faltas, o los defectos. Y entonces tendrás alma sacerdotal. Serás víctima con Cristo. Como dice San José María, niégate. ¿Es tan hermoso ser víctima? Niégate. Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. Por eso pues, estamos siempre leyendo la vida de Cristo, encontrando sus sentimientos, porque es que tú tienes los mismos sentimientos de Cristo. Ese es el alma sacerdotal. Y pues podríamos ir, el santo cura de Ars pues, tenía un ardiente amor a María Santísima, porque María es la madre del sacerdote. El verbo de Dios antes de la encarnación no era sacerdote, porque pues es Dios, solamente Dios. O sea, el sacerdote es cuando se encarna, porque entonces une el cielo y la tierra. Y eso sucede en el vientre de María. El cura de Ars se sabía pues especialmente hijo de María. Decía, ella es mi primer amor. El primer amor que tuvo, por lo visto su mamá le había regalado una pequeña estatua de la Virgen que se la llevaba con él al campo y la ponía en un árbol. Y ahí pues le hablaba mientras estaba trabajando la tierra. Y me está acompañando María, me está viendo María. Es mi primer amor, María Inmaculada. Pues la madre del sacerdote, que ella vaya siempre con nosotros, acompañándonos. Decir, no te vayas a ir mal, no te vayas a ir chueco. Yo voy contigo, te llevo de la mano. El plan es increíble, es que tú seas Jesús. Que el amor te haga ser Él, te haga ser uno. Y el amor es tener los mismos sentimientos, tener los mismos pensamientos, tener el mismo corazón y por lo tanto hablar lo mismo, actuar lo mismo y sacrificarse lo mismo. Si Él no perdonó ninguna gota de sangre por mí, pues yo tampoco la voy a perdonar por Él. Pues que nos acompañe María en esta tarea en la que, como sabemos, pues quiso tanto insistir San José María, que nuestra vida se define por tener alma sacerdotal, por tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.